des del Racó de Lectura.
Des del Racó de Lectura avui ens remuntarem al 1820 i situats al Ferrol. Allà, el 31 de gener, naixia Concepció Arenal. És la protagonista de la nostra recomanació literària que avui us volem fer. El seu pare, de família il·lustrada i amb títols nobiliaris, militar i amb ideologia liberal, la mare i les tres filles del matrimoni, en morir el pare, es van traslladar a la casa de l'àvia paterna, a Cantàbria, i després a Madrid. Allà Concepció Arenal estudia en un col·legi per a senyoretes, experta en dret, pensadora, periodista, poeta i autora dramàtica espanyola enquadrada en el realisme literari. Concepció Arenal també va ser pionera en el feminisme espanyol i va ser considerada com la precursora del treball social. Al llarg de la seva vida va denunciar la situació de les presons d'homes i dones i la condició de la dona en el segle XIX. Nòrdica acaba de publicar La mujer del retrato. Les autores són Teresa Novoa, rebesneta de Concepció Arenal, que s'ha encarregat de les il·lustracions, i dels textos se n'ha encarregat Mònica Rodríguez. Teresa Novoa, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por atendernos y por estar aquí con nosotros para hablar de este bonito libro, que no sé, o sea, es un libro ilustrado, evidentemente, porque hay un contenido interesantísimo respecto a la vida de tu tatarabuela, pero es un libro apasionante por los dibujos que tú has impregnado en este retrato de mujer, o sea, la mujer del retrato, perdón. ¿Tú tenías conocimiento de toda esa historia y sobre todo de esas necesidades de libertad de Concepción Arenal?
Pues sí, hombre, yo sabía muchas cosas porque al ser de la familia pues te ha llegado un conocimiento del personaje, ¿no? Por ejemplo, lo de que tenía un perro grandanés, pues eso lo sabíamos en casa de siempre, y que se había llevado mal con su madre. Es decir, que sabíamos la historia, digamos, el esqueleto de la historia lo sabíamos, y pequeños detalles. Pero a mí me ayudó muchísimo, porque yo estaba buscando información para hacer esta historia hace ya años, y me ayudó muchísimo leer el libro de Ana Caballé, La caminante y su sombra. Uh-huh. Es un libro biográfico, ella estuvo muchos años estudiando el personaje, es una mujer muy... Ana Caballé es muy rigurosa cuando hace estas biografías, y entonces realmente es la que da datos concretos contrastados, que van más allá de lo que familiarmente te han contado, ¿no? Porque, claro, mi madre ya murió, o sea que
sí, además
los mayores van muriendo, entonces los datos que tienes están en el aire, o sea, sabes cosas, pero tampoco tienes la certeza, ¿no?
Bueno, y además, incluso, yo creo que a veces nos llegan cosas desvirtuadas incluso, ¿no? Por el paso del tiempo, ¿no?
Pero fíjate, está más desvirtuado lo que pone en la Wikipedia que lo que yo conocía por familia. Es decir, a mí me encanta cuando leo la biografía escrita por Ana Caballé, porque entonces me encaja el personaje, ¿entiendes? O sea, yo tenía como un conflicto entre lo que yo sabía de familia y lo que leía que había hecho esta señora. Y claro, pues ahí era, yo me movía en esa incertidumbre de, bueno, ¿qué es lo que siempre piensas que lo que tú sabes es lo que es mentira porque te lo han contado y se ha deformado y tal? Y no, es que era mucho más real que lo que, lo que se decía. Que hay muchos equívocos, ¿no? Por ejemplo, lo de que estudió Derecho, lo de que ella quería estudiar Derecho, es falso. Ella era una mujer de ciencia, a ella le interesaba muchísimo la ciencia. Lo que pasa es que luego, por circunstancias, porque ella tenía una capacidad de ser muy sensible ante las desgracias de los demás, pues entiende que tiene que ponerse a estudiar leyes y tiene que ponerse a modificar las leyes, ¿no? Pero en realidad ella, de joven y de niña, lo que le interesaba muchísimo era la ciencia. De hecho, estudió ella por su cuenta, realmente. Pero ella, cuando acudió a la universidad, estudiaba ciencia, física, medicina, es decir, entonces las facultades no estaban tan divididas como ahora, ¿no? A ella le interesaba. Tiene una carta muy divertida que le manda a su marido, que le cuenta que está jugando con las probetas y tal. O sea, es muy interesante ver cómo hay cantidad de cosas que siempre se dijeron, porque Ana Caballé lo explicaba en una conferencia, dice, antes no se contrastaban los datos, o sea, se sabían cosas, o sea, no era mala fe, era sencillamente que era muy difícil contrastar datos. A día de hoy, dice, un biógrafo tiene que, todo lo que cuenta tiene que tenerlo contrastado, y es lo que hizo ella, y entonces puso al personaje en su sitio, ¿no? Es muy interesante. El libro de... Nosotros siempre le decimos, la guionista y yo, cuando nos dicen, ¿vais a escribir la segunda parte y tal? Siempre decimos, no, la segunda parte es el libro de Ana Caballé, ¿no? Que es cuando te cuenta la historia completa de esta persona y habla mucho de la adulta, claro.
Ya. ¿Es cierto que fue pionera del feminismo en España?
Eso sí. Ella fue una mujer con una... Eso desde niña, ella le parecía injustísimo que las mujeres estuvieran relegadas a un segundo lugar, ¿no? O sea, ella no... Eso está muy claro desde el principio. Ella debió ser una chica superdotada, debió tener una inteligencia fuera de serie, y entonces, claro, se veía sometida por hombres mucho más torpes que ella, que le decían lo que tenía que hacer, y claro, yo tenemos idea de que ella ahí se rebelaba, ¿no? O sea, que viene desde muy niña, que tiene esa rebeldía, y encima el padre pues le había educado de una manera muy... con un pensamiento muy libre, y luego cuando vive en Cantabria, en las montañas, vive con la abuela es la madre de su padre, que también, digamos que tiene ahí un espacio de libertad de niña, de jugar en el campo, de subirse a los árboles, de una vida que para una niña, una señorita, digamos, que es lo que le correspondía, ¿no? por su familia, pues era muy curioso que una señorita de aquella época pudiera vivir esa vida como la aldeana, ¿no? Y claro, cuando la traen a Madrid es cuando todo aquello, el conflicto choca. Y yo creo, vamos, nosotras, tanto la guionista como yo, creemos que tiene mucho que ver su rebeldía con el haber probado, digamos, otro tipo de vida, ¿no?
Claro. De hecho, toda esta idea de que tuvo que transformarse físicamente en un hombre, disfrazarse para poder acceder a determinadas tertulias políticas o literarias, todo esto es cierto porque, claro, estamos intentando dibujar la imagen, ¿no? La
sí,
real.
Eso es cierto. Lo que es cierto sobre todo es que ella nunca se vistió de mujer. Es decir, ella nunca quiso vestirse como las mujeres, como digamos las mujeres de que le tocaba, porque su madre era una persona de muy buena sociedad, de muy buena posición social, ¿no? Entonces ella tenía que haber ido vestida con aquellos vestidos con que les ponían relleno, ¿no? Con el corsé apretado y tal. Y ella jamás quiso vestirse así. O sea, siempre tuvo una vestimenta masculina y, de hecho, se vistió de hombre para ir a las tertulias, para ir a la universidad. Eso es cierto. Esa parte es verdadera. Aparte de que haya mucha leyenda, pero es cierto. Pero sobre todo lo que es cierto es que nunca se vistió como una mujer, como una señora.
Como una señorita.
Nunca, jamás. Entonces siempre fue con esa vestidura, con esa vestimenta sobria, con pantalones. O sea, toda esa parte es cierta, que en el cuento, en el libro lo contamos, ¿no? Como ella se pone pantalones para ir al campo, para en cuanto puede se pone unos pantalones.
Oye, Teresa, vamos a hablar de los dibujos. Bueno, tú estudiabas, creo, arquitectura, ¿no?
Sí, yo
estudié. Y lo dejaste... por dibujar.
Sí. Bueno, que tampoco, ¿no? Y bueno, yo dibujaba antes y bueno, estudié arquitectura porque, bueno, ya sabes, la familia te presiona que tienes que hacer una carrera. Yo quería haber estudiado Bellas Artes, evidentemente. Ya. Y bueno, pues las cosas, cuando uno trata de ponerle barreras al mar, el mar acaba saltándoselas. Entonces, al final, bueno, por la puerta de atrás acabé dibujando, viviendo de esto. Entonces he vivido toda la vida de ser ilustradora. Y con 2 años siempre me gustó, me interesó mucho el cómic, pero por una serie de razones pues no hacía cómic. Y bueno, y este es el primer, digamos, cómic largo que hago. Pero vamos, que toda mi vida he vivido de ilustrar libros, ¿no? Sobre todo libros para niños.
La Mujer del Retrato es un libro muy recomendable, un libro no solamente por eso, porque nos aporta la historia de una mujer absolutamente excepcional, sino también porque este cómic está editado por Nórdica, y Nórdica cuida mucho todos los detalles, sí, y por lo tanto es un libro bonito estéticamente, ¿no? Aparte de la calidad interior que tiene. Teresa, muchísimas gracias por hablarnos de La Mujer del Retrato, también por hablarnos, evidentemente, porque está estrechamente ligado, de la historia de tu tatarabuela.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la entrevista.